Buenos días, UMH. Volvemos del parón de la Semana Santa y recupero un trágico suceso ocurrido a principio de mes que casi pasó desapercibido al mundo entero. Hablamos de la masacre de casi 150 jóvenes de la Universidad de Garissa, en Kenia. Vivimos en un mundo que llora por algo que ocurre en Europa. Todos éramos Charlie, quizá por pensar que en ciertos países más desarrollados no ocurren desgracias. Pero poca gente se hizo eco de Kenia. Y quien dice Kenia, dice todos los sucesos que ocurren cada día en tantas regiones del planeta. África no es indiferente. Qué pena que se juegue con el dolor de tanta gente y la pregunta es, ¿por qué África no preocupa como debería? Comenzamos.
Buenos días UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es martes 14 de abril y tendremos una jornada de viento fuerte, intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas diurnas en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima de 23 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos por las noticias de la universidad. El Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH, en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad, ha organizado las segundas jornadas sobre violencia de género. La actividad tendrá lugar mañana miércoles en la Sala Plató del edificio Ignova del campus de Elche. El vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH, Fernando Borrás, y la directora del Centro de Investigación de Estudios de Género, la profesora Purificación Heras, inaugurarán esta actividad a las 11:45 de la mañana.
La exposición al disruptor endocrino bisfenol A durante el embarazo podría aumentar la susceptibilidad de las madres de ganar peso y desarrollar diabetes en el futuro. A esta conclusión se ha llegado tras un estudio realizado en animales por los investigadores de la Universidad Miguel Hernández y publicado en la revista Endocrinology de la Endocrine Society, la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos. Más noticias en Buenos Días UMH. En el panorama nacional, Artur Mas dice que Cataluña imagina nuevos horizontes europeos. Ana López.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, han participado en la inauguración en Barcelona de una reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con los países vecinos de la ribera sur del Mediterráneo, al encuentro en el que se debatirá sobre comercio, inmigración irregular y el problema del terrorismo yihadista, asisten 22 de los 28 ministros de Exteriores de la Unión Europea. Artur Mas, que hace tan solo unos días no se sabía si tendría algún papel, ha intervenido en primer lugar y ha enfatizado el vínculo de Cataluña con Europa. Ha apelado a las raíces institucionales de esta región y ha destacado el cordón umbilical que históricamente ha unido Cataluña con el Mediterráneo y Europa.
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han incautado más de 300.000 artículos falsificados.
La incautación ha tenido lugar en la aduana de Algeciras, unos objetos que tienen un valor total de más de 17 millones de euros. Solo esta aprehensión supone el 10% de toda la mercancía falsa que los agentes incautaron durante todo el pasado año, lo que la convierte en la mayor captura de estos artículos de la que se tiene conocimiento en España. La operación, que ha recibido el nombre de Renacer, se inició a mediados de marzo. Las autoridades decidieron abrir varios contenedores que procedían de China y que viajaban con destino a Marruecos, Senegal y España. La agencia tributaria, por su parte, detectó datos sospechosos tanto en la ruta como en las características del envío. La mercancía falsa estaba oculta tras una primera fila de artículos legales.
Fuera de nuestro país, Hillary Clinton será candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Ángel Cerdá.
Hillary Clinton atraviesa el medio oeste del país con su furgoneta Scooby-Doo en el primer día de una campaña que pretende evitar los errores de 2008 y presentar a una candidata cercana en actos pequeños. La aspirante demócrata a la presidencia emprendió este mismo domingo un viaje por carretera de 1.600 kilómetros entre su casa en Chappaqua, en el estado de Nueva York, y Iowa, un estado esencial y cargado de simbolismo, pues es el primero que vota y que abre oficialmente el proceso electoral.
Además, la Unión Europea cambia su política hacia el sur ante los retos yihadista y migratorio.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de 8 países de la ribera sur del Mediterráneo celebraron ayer, lunes, en Barcelona, una reunión con vocación de marcar un profundo cambio de rumbo en lo político regional. No tanto porque alcanzaran acuerdos concretos como por el hecho mismo de que se celebrara. Fue el primer encuentro en 7 años de responsables de la diplomacia de los socios de la Unión Europea con los vecinos del sur. La inmigración ilegal y la irrupción del yihadismo explican la necesidad europea de girar su vista al sur y también la voluntad de compensar así la fuerza mediática de la cumbre con los jefes de Estado y de Gobierno de los vecinos del Este convocada para mayo en Riga.
Damos el salto ya a las noticias más destacadas del ámbito local. Empezamos por Elche.
Ciudadanos reclama una sede acorde a las necesidades de los enfermos de Parkinson.
el aeropuerto creció un 4,4% en el tráfico de pasajeros de marzo.
En San Juan de Alacant,
el grupo Nos Movemos ha estrenado su tercera obra de teatro interpretada por personas con discapacidad.
En Orihuela,
La Lonja acoge las imágenes del encuentro ibérico de fotógrafos.
Y acabamos con Altea.
Medalla de bronce y un tercer puesto que complica la liga para las remeras del Club Náutico Altea.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Ángel y nosotros continuamos con prensa. Seguimos en Buenos Días UMH, vamos a hacer ese repaso a la actualidad con Jesús Fernández. Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Marina. Con ganas de estar de nuevo en las ondas en este martes 14 de abril. Empezamos este repaso a las portadas del día y, si te parece, lo hacemos con el diario El País, que lleva a la foto principal a Günter Grass, el premio Nobel alemán, que ayer falleció a los 87 años, y también, en una imagen más pequeña, pues le han dedicado un homenaje a otro escritor que también nos dejó ayer. Desde luego fue un día negro para la literatura universal, porque también nos dejaba Eduardo Galeano. Respecto al primero, El País lleva una entrevista inédita a Günter Grass. Titula, en cita textual, "Vamos a la tercera gran guerra". Fallecen el Nobel alemán a los 87 años en Lübeck y el escritor uruguayo, Galeano, a los 74 en Montevideo.
Un lunes negro, sin duda.
Sí. En el ámbito, luego avanzaremos más noticias de este ámbito en el resto de portadas. En el ámbito político, el Partido Socialista aplaza el debate sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, según el diario El País. Los varones creen que hay que esperar a las municipales. Por su parte, Susana Díaz insiste en mantenerse neutral. En el panorama internacional, el difícil peregrinaje de un iraní chií a la Meca. Un enviado del país es testigo de la fuerte rivalidad entre Arabia Saudí e Irán. Sin duda, pues una especie de reportaje, ¿no?, que quizá probablemente no tenga desperdicio, el que nos trae hoy el diario El País.
Continuamos con El Mundo.
Titula el diario El Mundo como titular principal: Venezuela dio inmunidad para blanquear dinero en Andorra. La policía del Principado afirma que Tulio Antonio Hernández y Gabriel Ignacio Gil realizaban transferencias multimillonarias en metálico utilizando pasaportes y valija diplomática. Eran asesores de Nelson Merentes, exministro de Economía, y su documentación fue tramitada por el jefe de la Secretaría de la Presidencia de Chávez, y antes estuvieron en prisión por narcotráfico y robo. Un nuevo capítulo de Venezuela, de Andorra, de ese banco andorrano que nos trae hoy el diario El Mundo. Y la foto de portada se la lleva Artur Mas, el presidente de la Generalitat, y Mariano Rajoy en esa cumbre que adelantábamos antes en informativos entre los distintos ministros de Exteriores de la Unión Europea, y titula como pie de foto: "Nuevo desencuentro en Barcelona". Repito, la foto se la llevan los dos presidentes. Por cierto, también trae temas de terrorismo. Titula El Mundo que penas leves a la red de extorsión de ETA gracias al chivatazo. Solo dos acusados condenados a 2 años y medio y 4 de cárcel por colaboración y pertenencia a banda armada.
Recalcamos leves.
Penas leves, eso es. En el diario El Mundo lo titula. Y damos el salto ya a la portada del diario ABC, que trae un titular realmente impactante. Bajo mi opinión, titula: "El Parlamento catalán recibió con honores a 50 líderes islámicos en 2012. Encabezados por el radical Ciani, fueron adoctrinados sobre la realidad de la nación catalana. España propone crear una Corte Penal Internacional de Terrorismo en la cumbre Unión Europea-Mediterráneo de la que hablábamos". En la imagen se puede ver esa visita al Parlamento catalán en la que Josep Rull, hoy coordinador general del Centro Democrático de Cataluña, pues actuó como anfitrión ante estos 50 líderes islámicos, como dice el diario ABC. Continuamos con el repaso de las portadas. Lo hacemos con el diario La Razón, que trae una cita textual de Cristóbal Montoro, que ayer, pues junto con otros líderes del Partido Popular, pues visitó este diario. Titula: "Con estabilidad política se llegará a los 20 millones de empleos". Repito, Cristóbal Montoro asegura que los que más impuestos pagan en España son los más ricos y las grandes empresas. Cree que Ciudadanos, por su parte, se ha equivocado en algunas propuestas porque es neófito.
Y acerca de esto, hace pocos días que leí pues un estudio que España, a pesar de ser el país o uno de los países de la Unión Europea que más impuestos paga, es de los que menos recauda. Por tanto, esto de las grandes empresas queda ahí un poquito en duda, porque luego con el tema de las deducciones queda muy, muy poco.
Sí, yo también evidentemente pongo en duda las palabras de Montoro, porque creo que no son los más ricos los que más pagan, aunque creo que debería ser evidentemente lo lógico. Y acabamos con la portada del diario La Vanguardia, en el repaso de las portadas nacionales, que trae exactamente la misma foto que el diario El País, esa imagen de Artur Mas con Mariano Rajoy. Titula Frente contra el yihadismo en la cumbre de Barcelona. Los 36 países presentes en la reunión se conjuran contra el extremismo. Además, pudimos ver una imagen de los ministros de Exteriores de España, de Francia y de Alemania, pues haciendo un homenaje a las víctimas del accidente de avión de los Alpes. También trae la noticia, evidentemente, como casi todos, pero la que más la ha destacado ha sido el diario El País, desde luego, y La Vanguardia también. Titula Fallece Günter Grass, la polémica conciencia alemana. Sin duda un escritor que no dejó indiferente a nadie, con libros como El tambor de hojalata en el que se decía que había estado en los servicios secretos de la Alemania nazi, ¿no?
Finalizamos ya con las portadas locales.
El diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, titula Los afines a Císcar copan los primeros puestos de la lista autonómica del Partido Popular. Eva Ortiz, José Juan Zaplana, César Sánchez y Elisa Díaz escoltan al líder provincial. Mariano Rajoy visitará Alicante el próximo domingo para presentar a los alcaldables. La imagen se la lleva el entrenador del Hércules. Titula como pie de foto, el entrenador del Hércules y uno de sus futbolistas fotografían ayer la imagen de la Santa Faz. La peregrina acapara ya toda la atención, titula el diario La Verdad. Y acabamos con la portada del diario Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó, que titula que la oferta de 35 empleos para la nueva ciudad deportiva de Elche recibe 4.000 solicitudes. La empresa privada, que gestiona las instalaciones que se inauguraron la pasada semana, sigue recepcionando peticiones. Y la foto se la lleva un deporte que creo que lo titula muy bien el diario Información, titula Deporte Made in Elche. Y es que se celebra el séptimo concurso de lanzamiento de hueso de dátil que proclama vencedor a un ilicitano que realiza un disparo de 8,80 metros.
Y bueno, yo estuve ayer allí, fue muy cerca de mi casa y la verdad que fue bastante divertido. No os riáis, es un campeonato, es mundial, ¿eh?
Sí, sí, yo si lo hacen olímpico, oye, perdón.
Es ese lanzamiento de hueso de dátil. Este año pues ha sido la marca 8,80 metros, pero el récord, tengo que decir, que está en 12 metros 90 centímetros del año 2011, que todavía siguen sin superarse.
Bueno, pues a ver si el año que viene hay suerte.
Con esta noticia cerramos el repaso de las portadas de hoy. Gracias, Jesús Fernández, y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy martes 14 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Corte Inglés de la avenida Maisonave, en la séptima planta, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en la estación de tram de Luceros, de 9 y media a 2 y de 4 y media a 9.
En el Hospital General de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Joan de Alacant, en el centro de transfusión de la carretera nacional, de 9 a 2 y de 4 a 9.
En Elche, en el Autobanco Carrefour, entre las puertas principales de Alicante, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH.
...9:44 de la mañana y abrimos la sección de Cultura con Marcos García y Rebeca Cuenca. Muy buenos días.
Buenos días, Marina.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver qué nos traéis de novedades para esta semana.
Pues comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Como siempre, el grupo musical Revolver, liderado por Carlos Goñi, presenta Babilonia, su nuevo álbum de estudio. El disco incluye 10 nuevas canciones compuestas por Goñi. El cantante asegura que este es un trabajo muy personal en el que más tiempo ha invertido para escribir las letras. Babilonia marca el comienzo de una etapa innovadora para el grupo, más apasionante y auténtica que cualquier otra en su carrera. Es un reto que muestra unos Revolver capaces de volver a poner su música en lo más alto, según aseguran los artistas. Mañana miércoles 15 de abril a las 9 de la noche podremos disfrutar de este espectáculo musical por 21, 23 y 25 euros. Y si queremos sentarnos en las tres primeras filas del teatro, pues el precio será de 30 euros.
Además llega la obra de teatro Cancún, de Jordi Galcerán. Cuenta la historia de dos matrimonios, amigos de toda la vida, que se van juntos de vacaciones. Una noche después de unas copas de más, Reme desvela el incidente que provocó la elección de las parejas. A partir de ese momento comienzan a aflorar una serie de secretos. una comedia ágil y divertida sobre lo que cada vida podría haber sido. Una historia en la que esas otras vidas posibles y los amores imposibles se han vuelto lo cotidiano. Vidas paralelas que, en un punto no tan lejano, terminan por fusionarse. La obra está dirigida por Gabriel Olivares, con los actores María Barranco, Francesc Albiol, Carmen Gutiérrez y Vicente Romero, que este último es recientemente famoso y muy conocido por interpretar al inspector Vidal en la popular serie de Antena 3 Bajo Sospecha. Cancún llega al principal el próximo fin de semana, el sábado a las 7 y a las 10 y el domingo a las 6, y los precios son de 12, 18 y 25 euros.
Y del Teatro Principal de Alicante nos trasladamos al Gran Teatro de Elche, Rebeca.
Sí, porque Celtas Cortos presenta su nuevo álbum, Contratiempos. El grupo no renuncia a su pasado y éxitos, pero mira al presente y al futuro con nuevas composiciones e inician una etapa de independencia discográfica. Presentan 12 temas para disfrutar, evadirse, imaginar y comprometerse con los tiempos que nos ha tocado vivir. Hablan sobre pilares del bienestar como la salud o la educación, tan dañados estos días. Hacen una reflexión de la ecología con Sigue Caminando. Pero sin duda, una de las joyas escondidas es Hora de Aventuras, en el que juegan con la dulzura de sonidos y las voces para evadirnos durante unos momentos. Algunos de estos nuevos temas están grabados con la Banda Sinfónica de Valladolid, proporcionándoles una acústica muy especial y característica. Y el concierto será este fin de semana, el viernes a las 9 de la noche.
Además, en el Gran Teatro acoge el musical de ABBA, Symphony of ABBA, un espectáculo impactante en el que el espectador podrá cerrar los ojos y disfrutar de las mejores canciones del grupo. Un elenco de grandes voces acompañadas por la One World Symphony Orchestra y una potente rock band formada por músicos internacionales que han girado por todo el mundo con artistas como Joe Cocker, George Michael, Chris Rea, etcétera, que interpretarán los éxitos del grupo sueco. Este es un show que promete conmover e incluye un amplio despliegue técnico y escénico durante más de 2 horas de música en vivo. Será el próximo domingo a las 7 de la tarde que podremos disfrutar de un gran musical, sin ninguna duda.
Y finalizamos con los Cines Odeón, que además recientemente, hace apenas 2 semanas, han cambiado su sistema de proyección y se compara con las salas digitales, puesto que cambia de analógico a digital. Por tanto,
pues eso no lo sabía yo, así que es una buena noticia.
La calidad de sonido y de imagen pues va a mejorar muchísimo.
Claro que sí. Pues esta semana, del 15 al 19 de abril, tenemos Magia a luz de la luna, que es la última película de Woody Allen. En la Francia de los años 20, durante la época dorada del jazz, un mago inglés está decidido a desenmascarar a una falsa medium. Esto desencadenará una serie de hechos mágicos que sacudirán la vida de ambos. Los actores son Emma Stone, que ha obtenido un gran reconocimiento tras interpretar a la hija de Bergman en la última película de Iñárritu, y Colin Firth, ganador al Oscar a Mejor Actor por El discurso del rey. Y desde aquí pues recomiendo a los oyentes que vean esta película, que no ha obtenido el reconocimiento que se merece, bajo mi punto de vista, pero que perfectamente podría haber estado nominada a los Oscar a Mejor Guión, porque tiene un guión muy original y muy interesante, y además con unas reflexiones sobre el amor también muy, muy enriquecedoras. Y recordamos el horario de los Cines Odeón, que es a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. El precio es de 2 euros, excepto los miércoles, que es de 1 euro por ser el día del espectador.
Así sí que se puede ir al cine.
Yo también quiero hablar de Magia a luz de la luna, porque es la última película de Woody Allen, y a mí también me pareció que estaba a la altura de, no quizá de sus mejores películas, pero sí de lo que es él, que para nada se queda atrás, porque se ha comentado que los últimos años pues está peor que antes. Para nada, para mí está... tiene todas las virtudes que tiene las películas de Woody Allen, y recomiendo a todos los ilicitanos que vayan a verla.
Nos la apuntamos. Marco, Rebeca, muchísimas gracias y os espero el jueves con cine.
Nos vemos el jueves, Marina.
Hacemos una breve pausa y continuamos.
Preparaos, llega el 5º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en la Casa de Cultura de San Juan de Alacant.
Ponencias tan importantes como la presidenta de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional.
Inscripciones en la web www.cieto.org o en las mesas de la Facultad de Farmacia, y tan solo por 35 euros.
Te esperamos, será inolvidable.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Diez minutos para las 10 de la mañana y cerramos este martes con José Ramón Esquina. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Marina? Te comento, ayer vivimos un momento especial por la noche porque descubrimos quién fue el culpable de la muerte de Alicia y Nuria Vega en la serie de Bajo Sospecha, que cerró su temporada con unos buenos datos de audiencia, un 20,4%. Aconsejo a todos los que aún no hayan visto la serie que lo vean. La Voz también triunfó con un 25,3% y El Ministerio del Tiempo también se cerraba a final de temporada con un 10,8%. Fue una semana que ha experimentado cambios porque unos programas se iban y otros volvían. Ahora después lo explicaremos. Nos vamos a la noche del sábado y decimos que el cine triunfa con el peliculón Fast and Furious con un 16%. Y esta vez el debate de Telecinco con Un Tiempo Nuevo supera al de La Sexta Noche. Parece que es la primera vez que ocurre esto. Y el gancho de la noche fueron las declaraciones en exclusiva de Natalia de la Nuez, la que fuera esposa del exministro de Justicia López Aguilar tras la imputación del político por presunta violencia de género. Ella respondió que no se siente como una víctima porque no considera a López Aguilar una persona peligrosa. Una de las entrevistadas también fue Begoña Villacís, candidata a la Alcaldía de Madrid por Ciudadanos, que habló de varias cuestiones como el aborto, que para ella era un fracaso educacional. Las dietas milagro también fueron el tema de debate en la noche. Y ahora nos pasamos a La Sexta con La Sexta Noche, que apuntó un 9,8 frente al 10% de Un Tiempo Nuevo. Y el programa se iniciaba con la entrevista al candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y más tarde se abría paso a la sección La Calle Pregunta, donde el político se sometió a las preguntas del público, como la de este universitario.
¿Qué crees que ha hecho Podemos para conseguir atraer a tantos jóvenes y estudiantes que Izquierda Unida no ha hecho antes?
Bueno, pues nosotros tenemos que hacer una autocrítica, yo creo que la hemos hecho y por eso hemos iniciado un proceso de renovación en el que dijimos que nos hacía falta más ambición política, pero también es verdad que la estrategia de Podemos ha sido una calculada ambigüedad ideológica, decía al principio del...
Televisión Española, con su alfombra roja Palas, sigue apuntando unos malos niveles de audiencia con un 6% de share y, como dicen algunos medios, sigue por los suelos. Contó esta vez con Ruth Lorenzo, la cantante, y Edurne presentando otra vez su Amanecer en directo.
Pues vamos a ver los datos del domingo.
El domingo en Antena 3 se estrenó el peliculón Ahora me ves, por lo tanto triunfó el cine este domingo con esta película que arrojó casi 3,5 millones de espectadores y muy cerca le seguía El origen de los simios en Telecinco con 3 millones de espectadores. Y 4, volvía ese Viajando con Chester, esta vez se estrenaba la cuarta temporada y esta vez presentada por la periodista Pepa Bueno, arrojó un nivel que pues se quedó... yo diría que estancado quizás, con un 7,5% frente al 10,4% con el que se iniciaba la temporada, la anterior temporada con Risto Mejide. El expresidente del gobierno fue uno de los invitados, Felipe González, y se sentó para hablar de varios temas como las puertas giratorias y dijo que desempeñar cargos públicos y privados al mismo tiempo es compatible y que si no hubiera sido presidente del gobierno hubiera estado 15 años antes en el Consejo de Gas Natural. Sobre las comparaciones del discurso de Pablo Iglesias con el de un joven, Felipe González dijo que el líder de Podemos tiene más similitud con Aznar. También criticó la última etapa del gobierno de Zapatero y desveló que había votado a Madina y no a Pedro Sánchez como secretario del partido. Se echó de menos el tono irónico de Risto. Incluso Felipe González apostilló a Pepa Bueno que más que una conversación había sido una entrevista en toda regla. El actor José Coronado también fue la segunda estrella de la noche. Esta entrevista indagó más en la personalidad del actor con mucho énfasis en sus inicios y en un pilar principal para él, sus hijos.
Y ahora La Sexta también nos dejó un nuevo estreno.
La Sexta estrenó en el Late Night El Último Mono, con un 9,3%, un buen dato, un show presentado por el humorista Manu Sánchez, que arrancó el programa a modo de cabecera con una versión propia de Chandelier de Sia.
¿Qué nivel cuando me enteré que me iban a dar mi propio show? Y ahora estoy que me subo por las paredes.
Haciendo gala de su humor, el andaluz inició con un monólogo tocando varias cuestiones como su acento, que no lo pensaba dejar por estar en un canal generalista, o sobre qué se le pasaría por la cabeza a los directivos, para haber confiado en ellos desde el grupo A3Media. Jordi Évole también acudió de invitado y fue bautizado por Manu Sánchez como el papa de los presentadores, por repartir hostias como panes. Otra sección fue la del consultorio sobre sexo. Las redes sociales dijeron que fue un programa que va a tener éxito.
Yo también he leído en Twitter que, a pesar de ser en esa franja horaria, pues mucha gente ha tenido comentarios positivos acerca del último mono.
Claro, si lo comparamos, por ejemplo, con la alfombra roja Palace, pues vamos, es un salto, sobre todo porque se acerca a los jóvenes. Es un programa pues que tiene mucho tono irónico, tiene un humor, para mi desde mi punto de vista, inteligente, porque no va con el chiste de turno, y creo que va a ser una buena apuesta para los domingos.
Pues cuéntanos acerca de Salvados Evo.
Salvados Evo tuvo un nivel de 9,6% de audiencia, cerca de 2 millones de espectadores pues confiaron en la cadena. Voló esta vez Évole a Cochabamba, en Bolivia, para reflejar la rutina del primer presidente de origen indígena, Evo Morales. Además de representar la opinión de parte del pueblo boliviano, el programa mostró a un presidente cercano, que juega al fútbol y que no lleva corbata, porque, según él, divide el pensamiento del sentimiento. Comentó que había dejado de asistir a las cumbres iberoamericanas y desde el momento en el que el rey Juan Carlos mandara que... A ver, que dejó de asistir a estas cumbres americanas en el momento en el que el rey Juan Carlos mandó callar a Hugo Chávez, y en referencia a los opositores presos en Venezuela, dijo esto.
Es algo sagrado, es violar con la Constitución. Dividir el territorio como dos naciones. No, pues, eso no se acepta, eso no se puede. Y aquí confundían autonomía con independencia. Que digan, Maduro ha encarcelado, pues, por favor, Maduro no es fiscal.
Finalizamos este domingo con el objetivo.
El objetivo de La Sexta, de Ana Pastor, arrojó un 6,3%. Esta vez, esta semana, se ha repartido la audiencia, sobre todo entre Viajando con Chester. Por lo tanto, la programación pues ha estado un poco fragmentada. Esta vez asistió el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que fue el invitado de la noche, y declaró que no se midió más por haberse tratado de Marruecos en lugar del accidente en el que dos espeleólogos perdieron la vida, porque Exteriores hubiera puesto los medios necesarios independientemente del lugar. Dijo. Sobre las fuerzas políticas emergentes, esto es lo que piensa Margallo sobre Ciudadanos.
A mí Ciudadanos, Albert Rivera me cae muy simpático. Porque es un señor que defiende a España en Cataluña, me cae simpático. Me preocupa el que no concrete más su programa. Es decir, yo...
Bueno, y me gustaría ver qué pensáis sobre este nuevo Viajando con Chester, con Pepa Bueno, porque al parecer se ha apostado ahora por el periodismo más que por... El tira y afloja que tenía Risto Mejide. ¿Qué pensáis?
Pues yo no he tenido oportunidad de verlo, así que no puedo juzgar, pero creo que igual este tipo de programas le vendría mejor una figura como la de Risto, porque Pepa Bueno juega mejor en otro tipo de registros, considero.
Yo sí tuve oportunidad de ver a los dos entrevistados y creo que lo has definido muy bien. Creo que se ha visto un programa más periodístico con Pepa Bueno que con Risto Mejide. Puede ser mejor o peor, pero se ve más periodismo. Evidentemente se nota quién es periodista y quién no.
Quizás con Felipe González se notó ese tono muy de entrevista. Es decir, incluso Felipe González lo dijo al final, que no era una charla, que era una entrevista en toda regla.
Rápidamente, ¿qué tenemos para esta noche?
Pues esta noche no te puedes perder Allá Abajo, en Antena 3, que tuvo mucho éxito la semana pasada, y también comienza la segunda entrega del Príncipe en Telecinco.
Con muchas ganas, esta nueva entrega del Príncipe. Gracias, José Ramón, por la sección de televisión, y nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Marcos García.
Tras más de 50 años de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, parece que se están dando los primeros pasos para una normalización en las relaciones diplomáticas. La historia crea curiosas figuras, como es la del propio Raúl Castro, uno de los que participó en la Revolución del 59 y ahora uno de los que se encarga de desmontar, aunque sea de momento solo en parte, el aparato que él mismo contribuyó a construir. Estas personalidades no son nuevas en la historia, y en España lo vivimos muy de cerca en la transición que llevó del franquismo a esta democracia. Adolfo Suárez, criado en el aparato de la Falange, o su mano derecha, el general Gutiérrez Mellado, partícipe en el levantamiento del 36, fue el principal responsable del desmantelamiento del ejército franquista al que él perteneció. Otro comunista, Santiago Carrillo, apostó por renunciar a símbolos y objetivos de su partido a cambio de otro bien, en su opinión y en la de muchos, superior. ¿Y por qué estas concesiones? ¿Dejó Gutiérrez Mellado su franquismo? ¿Dejó Carrillo de ser comunista? ¿Abandona ahora Raúl Castro los ideales de la Revolución Cubana? Creo que es mucho más complejo que todo esto y quizás no haya una respuesta clara. A los tres, eso sí, les une algo: la madurez en la vejez de ceder y priorizar unos valores sobre otros. Sin embargo, no me resisto a plantearme una ficción, una pregunta que creo que les rondaba a todos en la cabeza: ¿para qué ha servido todo esto?
hasta aquí el programa de hoy. Volvemos mañana a las 9:30. Un saludo de todo nuestro equipo y hoy en nuestros controles técnicos, Borja Cabrera. Hasta mañana, sonreí. I'm so upset.